Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estudiantes de Parkland convocan a gigantesca movilización contra legislación de porte de armas. Gobierno ruso toma cartas en investigación del FBI. Canciller Lavrov asegura que no hay evidencias de interferencia rusa en la elección presidencial. MS-13 importa su actividad criminal a Estados Unidos. Ya son 30 estados los afectados. Primera entrega de nuestra serie especial Maras sin Fronteras. Y una nueva ventana para encontrar el origen del universo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Frente a la Casa Blanca, cientos de estudiantes protestaron este lunes para exigir cambios en la legislación de porte de armas en Estados Unidos tras la masacre de Parkland. Los menores que sobrevivieron al tiroteo convocaron a una gran marcha que culminará el 24 de marzo en la capital estadounidense.
Mientras este mismo lunes, cientos de jóvenes y maestros protestaron al frente de la Casa Blanca, acostándose en silencio sobre las aceras para exigir cambios en la legislación de porte de armas. En Florida, Anthony Borges, sobreviviente de la masacre de Parkland, se recupera en el hospital. Su padre le contó a La Voz de América que este joven salvó la vida de compañeros que se encontraban con él en el salón de clases donde Nicolás Cruz abrió fuego.
Quiso sostener la puerta. Esta persona quiso tratar de entrar, no pudo, disparó contra la puerta. Él logró cerrar la puerta cuando dio la espalda, pues recibió los impactos que recibió.
Roger Borges se mantiene aferrado a la esperanza de la recuperación de su hijo. Y para Laura Guariguata, madre de Daniela Menascal, quien también sobrevivió al ataque, la recuperación debe tener en cuenta la modificación de controles en la venta de armas.
Si yo pudiera llegar al Congreso y prohibir algo, eso es lo que prohibiría. Yo prohibiría una venta de armas sin un control rígido, sin un control de verdad radical.
La gran movilización hacia Washington para pedir modificaciones a la legislación de porte de armas está prevista para el 24 de marzo, pero un cambio en la práctica tendrá que vencer argumentos como el que defienden legisladores como James Lankford.
Tengo vecinos que poseen un AR-15. Eso no lo convierte en un vecindario peligroso o en individuos peligrosos. Es el individuo el que se convierte en el problema, no el arma que tienen.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Descalificando la investigación del FBI, Rusia respondió este lunes a la decisión del gran jurado de acusar a 13 ciudadanos de ese país que se hicieron pasar por estadounidenses como parte de la estrategia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016.
El canciller ruso Sergei Lavrov calificó como palabrería las acusaciones de que Rusia está involucrada en cualquier esfuerzo para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Las declaraciones fueron emitidas durante una sesión de preguntas durante la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania, donde un periodista le preguntó si la inversión del dinero de los contribuyentes rusos para influenciar las elecciones había generado ganancias.
Sabes, no tengo ninguna reacción porque uno puede publicar lo que quiera. Vemos cómo las acusaciones, declaraciones y alegatos se multiplican. Hasta que no veamos los hechos, todo lo demás es palabrería. Y te presento disculpas por una respuesta no muy diplomática.
A pesar del rechazo del Kremlin, el documento de 37 páginas publicado por el fiscal especial Robert Mueller da detalles específicos de la operación ilegal que, al parecer, adelantó desde 2014 la Agencia de Investigación de Internet, una compañía de medios sociales con sede en San Petersburgo, y además con el apoyo del gobierno ruso.
El hecho es que ahora tenemos medios rusos independientes que han nombrado las cuentas de la fábrica de trolls.
También en Múnich, H.R. McMaster, consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, aseguró que Estados Unidos ha aprendido a luchar frente a esta amenaza.
Estados Unidos expondrá y actuará en contra de quienes usan el ciberespacio, las redes sociales y otros medios para promover campañas de desinformación, subversión y espionaje.
Celia Mendoza, Voz de América.
Y mientras los líderes de inteligencia estadounidenses denunciaron que la intervención rusa ya es palpable de cara a las elecciones legislativas de noviembre, analistas consultados por La Voz de América aseguraron que también existen evidencias concretas de la intención rusa de interferir en los 6 procesos electorales que este año tendrán lugar en Latinoamérica. And director of the
Geospatial Intelligence Agency. Para el analista sobre seguridad Joseph Humire, la ofensiva de Moscú se basa en la diseminación de noticias falsas y blogs que favorecen las acciones de candidatos dispuestos a ampliar la esfera de influencia del Kremlin.
Hay evidencias que Rusia está interfiriendo en las elecciones, particularmente de México.
Varios países de América Latina realizarán este año elecciones, entre ellos Venezuela, Colombia, México y Brasil. Los expertos coinciden en que el nivel de sofisticación y la fuerte inversión de dinero que Rusia dedica a la interferencia en América Latina no tiene precedentes.
Rusia representa un mal que va mucho más grande de su simple presencia que le estamos llamando Rusia. No podemos perder de vista la estrechísima relación que Rusia tiene con la dictadura en Irán. Esto en América Latina, con las células terroristas de Hezbollah, presenta una amenaza seria para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para las democracias en el hemisferio.
Por otro lado, existe evidencia de que Rusia estaría al menos considerando iniciar una posible guerra biológica con el fin de insertarse aún más en el continente, señalan expertos.
Con este tema que tenemos en Venezuela de los refugiados, hay una preocupación de una especie de guerra biológica donde se puede ir con diferentes enfermedades y contaminar los centros de refugiados, y Rusia es el único que tiene las vacunas para ayudar. Eso le da más pretexto para meterse en el nivel humanitario en América Latina.
Rusia, según los analistas, ha vendido exitosamente al hemisferio occidental la idea de ser un socio confiable que no exige muros fronterizos a México, ni tampoco la desertificación de la lucha contra las drogas a Colombia. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Más adelante, primera entrega de nuestra serie especial Maras sin Fronteras. ¿Hasta dónde ha extendido sus tentáculos la MS-13 en Estados Unidos?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos y El Salvador enfrentan uno de los mayores retos de la época: derrotar a la pandilla MS-13, descrita por el secretario de Justicia de Estados Unidos como la organización criminal más peligrosa en territorio estadounidense. En el especial producido por La Voz de América y el noticiero Hechos de El Salvador, Cristina Caicedo Smith y Giselle Tobías presentan una radiografía de qué evidencia cómo estos criminales importaron sus modalidades delictivas a ciudades estadounidenses.
¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Rápido, pues! A las afueras de San Salvador, durante varias horas y largas caminatas, miembros de la División Élite Antipandillas de la Policía Nacional Civil llevan a cabo un operativo destinado a detener a quienes sospechan son miembros de la pandilla MS-13. Utilizando el manto de la noche como perfecto aliado para ocultar sus uniformes, rostros y vehículos, los oficiales calculan cada movimiento, revisan el número de barrios, viviendas y las personas que esperan detener. Ellos cuentan con que el elemento sorpresa les dé una ventaja en otro de los operativos que despliegan en diferentes barrios de El Salvador, en donde la policía y la comunidad saben que se atrincheran miembros de la Mara Salvatrucha. A la MS-13 se le adjudican crímenes relacionados con el narcomenudeo, la extorsión, la prostitución, el tráfico humano, la tortura y asesinatos practicados con altos niveles de crueldad.
Hemos realizado operaciones en las cuales hemos desarticulado estructuras de la MS que han venido operando en El Salvador y en Estados Unidos.
Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, tiene como misión recuperar el control de territorios y combatir la violencia generada por las pandillas.
La MS-13 ha extendido sus tentáculos a otras naciones de Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Más allá de la frontera salvadoreña, sus miembros han exportado a ciudades de esos países sus actividades delictivas.
Ya no es extraño observar en vecindarios estadounidenses las conductas criminales descritas por el director de investigaciones especiales de Montgomery County en las afueras de la propia capital estadounidense, Washington, D.C.
Lo que estamos viendo es una migración. Si usted quiere operar en esta área, por ejemplo, va a tener que pagar a la pandilla cierta cantidad de dinero.
Según el investigador, sus objetivos no solo son propietarios de negocios.
Hemos escuchado que a personas que viven en ciertos complejos de apartamentos se les ha dicho que van a tener que pagar una renta adicional a la pandilla.
Celia Rivas trabaja para la Arquidiócesis de Washington. Junto con su equipo, ella recibe a familias que llegan a sus instalaciones con miedo a denunciar los actos criminales que están cometiendo los miembros de la MS-13 en sus vecindarios.
El factor número uno, por ejemplo, que hemos recibido reportes de muchos vecinos de ciertas áreas donde reportan que hay situaciones de tráfico humano, o sea, reclutamiento a jóvenes a muy temprana edad.
Prácticas delincuenciales como estas son algunas de las razones por las cuales la administración del presidente Donald Trump hizo del combate a esta problemática una prioridad.
But MS-13 is particularly violent.
La MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a las personas porque es demasiado rápido. Es demasiado rápido. Estaba leyendo, uno de estos animales fue atrapado y explicaba que les gusta utilizar cuchillos y cortar y dejarlos morir lentamente porque de esa manera es más doloroso y disfrutan viéndolo mucho más. Estos son animales.
La problemática no es nueva, pero sí lo son los alcances de su actividad criminal y sus niveles de barbarie. El informe oficial más reciente sobre la presencia de la MS-13 en territorio estadounidense data de 2011, un año antes de que esa pandilla, en específico, fuera catalogada como organización criminal transnacional. Para esa época, ya se registraba su presencia en 30 estados de Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones le dijo a La Voz de América que actualmente hay alrededor de 10,000 miembros de pandillas MS-13 en Estados Unidos, y el director de ICE fue enfático.
No se equivoquen, la violencia de las pandillas transnacionales organizadas amenaza la seguridad de nuestras comunidades, no solo en las mayores áreas metropolitanas, también en los suburbios.
En nuestra segunda entrega, ¿cómo evolucionó el fenómeno de la MS-13 hasta multiplicar su poder intimidatorio en Estados Unidos?
Después de la pausa, Perú vuelve a cerrar sus puertas a Nicolás Maduro y el mundo le falla a los niños en conflictos armados.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La exfiscal venezolana Luisa Ortega pidió este lunes a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que dicten orden internacional de captura contra Nicolás Maduro, aún en medio de la negativa peruana a invitar al mandatario a la Cumbre de las Américas. Maduro insiste en que asistirá.
La exfiscal venezolana Luisa Ortega sumó este lunes otro ingrediente a la polémica por la presencia o no de Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas. La exfuncionaria del gobierno venezolano pidió a los magistrados de su país dictar orden de captura internacional contra Nicolás Maduro.
Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas.
Haciendo caso omiso del rechazo de la comunidad internacional, el mandatario venezolano insiste en que irá a la Cumbre de las Américas. Aunque de inmediato, el gobierno peruano respondió a través de un pronunciamiento de la canciller que señala que
todo Estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas cuando una persona no es bienvenida.
En diálogo con La Voz de América, el internacionalista Félix Arellano explicó que en este caso, Perú puede proceder como hace todo gobierno, incluido el venezolano, con una persona que ha sido declarada non grata.
Que es que no ha dejado salir del aeropuerto a las personas que no quiere dejar salir. Eso no va a ocurrir. El presidente de Venezuela no va a ir a ninguna reunión, incluso si lo hubieran invitado tampoco iría porque no tiene apoyo, no tiene popularidad.
La Cancillería venezolana ratificó a través de una misiva enviada a la Cancillería de Perú que no existe normativa de naturaleza alguna que impida al país participar en la cumbre y señaló que la decisión es infundada desde lo jurídico, errática y unilateral y parte de motivaciones políticas e ideológicas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras años de esfuerzos y tras superar las dificultades que enfrentan los inmigrantes, un diseñador de modas hondureño, Carlos Campos, se cubrió de éxito en la Semana de la Moda de Nueva York.
La pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York está muy lejos de la peligrosa ruta entre Honduras y Estados Unidos que Carlos Campos logró atravesar con éxito. 3 décadas después de cruzar la frontera de Estados Unidos siendo un niño solo, el diseñador de moda conocido por su elegante y perfectamente adaptada ropa masculina vive el sueño americano, mostrando con orgullo su última colección.
Yo soy el perfecto ejemplo del sueño americano, ¿no? Y entonces alguien que vino acá a este país sin pensar que podía alcanzar tantas cosas, entre comillas, porque uno sigue creciendo, ¿no? Pero claro que sí, yo soy un soñador y lo seguiré siendo.
Campos no encaja en el perfil de Dreamers, como llaman a los indocumentados traídos a Estados Unidos. Es mayor y tiene papeles, pero igual apoya la causa de los jóvenes que hoy buscan un estatus legal.
Yo viví esa situación por muchísimos años, ¿no? Y sé lo que no es viajar y sé el deseo de querer crecer y tener tus limitaciones, no porque no sos capaz o porque no tenés la inteligencia o la sabiduría o la educación, sino porque hay una huella que te está marcando y es que te encasillan. Es bastante difícil vivir la vida así.
La moda está en la sangre de Campos. Es el hijo de un sastre y modista de bajos recursos. Después de graduarse en el Fashion Institute of Technology, abrió su propio estudio de diseño. Campos no ha olvidado sus raíces. Estableció un programa que ha donado miles de camisas blancas a escolares en Honduras y hace poco más de un año inauguró la primera escuela de diseño de moda de ese país.
Y más que nunca uno pues se aferra a sus raíces. Yo creo que eso es lo que van a ver en esta colección.
Nicole Colster, Voz de América.
La organización Save the Children reveló una dramática radiografía de los vejámenes a los que son sometidos 1 de cada 6 niños en el mundo.
Son más de 350 millones de niños los que residen en zonas de conflictos armados, lo que supone un incremento del 75% en las últimas 2 décadas, concluyó la más reciente investigación de la organización no gubernamental Save the Children. La organización publicó casos como el de un adolescente yemení, quien perdió la vista y su brazo derecho al recoger un aparato explosivo con la intención de venderlo como chatarra.
Después del incidente, no sabía nada. Yo repetía, mis ojos. Y me respondían, ahora no. Me dijeron que se había cortado la electricidad en la habitación para mantenerme calmado.
Save the Children también reveló la historia de Aline en la República Democrática del Congo. Ella huyó de su aldea a los 10 años tras un ataque de las milicias.
Les vi incendiar las casas y las escuelas. Nos fuimos corriendo por temor a ser asesinados.
El testimonio de un menor excombatiente que fue forzado a luchar cuando las milicias entraron en su aldea buscando reclutas también hace parte de los conmovedores testimonios que compiló la investigación. Él tuvo que formar parte de una ceremonia en la que se le dijo que las balas no le podían herir. Según la especialista en conflictos políticos Caroline Anning, el incremento de la presencia de niños en zonas bélicas se debe a que los conflictos son más complicados y duran más.
Las guerras se están prolongando. Hay muchos grupos armados. En Siria, por ejemplo, decenas de grupos armados luchan en una sola área. También se usan más ataques aéreos y bombardeos en ciudades y pueblos donde residen niños que no pueden escapar.
El reporte describe además que los menores también son presa de explotación sexual infantil, trabajos forzados y torturas psicológicas ante un mundo que en gran parte permanece indiferente. Arturo Martínez, Voz de América.
En breve, un milenario tratamiento que se renueva en pleno siglo XXI. Y desde Chile, otra ventana hacia el espacio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$192 millones recaudó la película Black Panther en el primer fin de semana de proyección en los teatros estadounidenses. Los críticos celebraron el hecho de que Hollywood le diera la prioridad a la presencia afroestadounidense en la historia. El uso de sanguijuelas en el tratamiento de enfermedades puede parecer una reliquia de la Edad Media, pero una compañía polaca les dio un aire de actualidad.
Las sanguijuelas ya no se usan para la flebotomía de sangre, para equilibrar los llamados humores del cuerpo, pero siguen siendo una herramienta médica valiosa. Los cirujanos los usan para reducir la hinchazón y prevenir la coagulación de la sangre en algunas microcirugías reconstructivas. El anticoagulante Irudin es solo una de las 300 sustancias que una sanguijuela introduce en el torrente sanguíneo del cuerpo.
Una de las sustancias segregadas por la sanguijuela induce la producción de la hormona de la felicidad o endorfinas. Esto se observó hace mucho tiempo cuando un caballo salió de un estanque cubierto de sanguijuelas. Entonces comenzó a calmarse y los gusanos lo tranquilizaron.
El laboratorio Biogen ha cultivado sanguijuelas durante los últimos 20 años y es la única empresa certificada que lo hace en Polonia. Además de las instalaciones médicas, también vende sanguijuelas a los clubes deportivos.
Piden sanguijuelas de forma continua y las usan con sus atletas, no solo para mejorar su eficiencia, sino también para ayudar a regenerar los músculos después del ejercicio intenso.
Biogen cría 3 especies de sanguijuelas, lo cual no es una tarea fácil. Los gusanos, que son hermafroditas, son muy exigentes con las condiciones en las que se reproducen. La compañía también exporta alrededor de 400.000 sanguijuelas anuales a toda Europa, así como a Estados Unidos, Canadá y varios países de Medio Oriente. Yoconda Tapia, Voz de América.
Un nuevo instrumento a prueba en uno de los telescopios del desierto de Atacama en Chile abrió a la humanidad otra ventana al espacio.
La NASA estima que tan solo en nuestra galaxia hay 1,000,000,000 de planetas del tamaño de la Tierra y al menos algunos de ellos se ubican en la zona habitable de sus sistemas solares. Pero al estar tan lejos solo pueden ser detectados por complejos instrumentos como el espectrógrafo Eshel para el exoplaneta rocoso y observaciones espectroscópicas estables o ESPRESSO por sus siglas en inglés. Actualmente está siendo puesto a prueba en el Observatorio Europeo Sur ubicado en Paranal, Chile. El científico Gaspar Elocurto explica que la presencia de los planetas distantes se puede detectar al medir la atracción gravitacional en sus estrellas.
El espectrógrafo ESPRESSO va a alcanzar una presión de 10 centímetros por segundo. Hay que pensar que una persona caminando puede alcanzar tranquilamente 1 metro por segundo. Entonces ese instrumento va a alcanzar a medir un desplazamiento de una estrella que se mueve más lento de un hombre que camina.
La luz que emana la lente del telescopio se transfiere por fibra óptica al espectrógrafo. Se localiza en una cámara vacía a 150 grados Celsius bajo cero. Ahí la luz se divide en sus componentes y se analiza para determinar la velocidad de la estrella.
Además, ESPRESSO puede alcanzar a recolectar la luz de los cuatro unidades de telescopio que ven acá ahora en la plataforma, y eso es realmente único. Lo hace el instrumento instalado al telescopio más grande del mundo.
ESPRESSO también ayudará a los científicos a determinar si un planeta tiene oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e incluso agua. Después de las pruebas, la cámara subterránea de ESPRESSO se sellará y nadie será autorizado a entrar en ella durante al menos 10 años para preservar la misma temperatura. Hace un año, utilizando otro espectrógrafo menos complejo, llamado HARPS, los astrónomos descubrieron una estrella con 7 planetas del tamaño de la Tierra a solo 40 años luz de distancia. Los científicos esperan que ahora ESPRESSO los ayude a encontrar más. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con las celebraciones por el 10º aniversario de la independencia de Kosovo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las festividades que se extendieron durante 2 días incluyeron desfiles y festivales. Kosovo fue reconocido por 117 países, incluyendo Estados Unidos, y se declaró su independencia de Serbia el 17 de febrero del 2008. Les informó Belén Mora.